these beautiful things that I've got. Please stay. I want you. Mega Cinépolis es un magazine de sociedad y cultura que dialoga con las expresiones de literatura, cine y psicoanálisis en la época que nos toca vivir y hace de la escucha una disposición al arte aplicado al mundo contemporáneo. Con la conducción de Carlos Gustavo Mota, psicoanalista, doctor en psicología y cineasta.
Bueno, primer programa, chicos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece acá en Radio Amadeus FM 91.1? Los programas van a poder ser vistos en la web de la radio, en el canal de YouTube de Mega Cinépolis y en su Instagram Mega Cinépolis. Contamos con los siguientes auspicios: Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría, con su red asistencial 11-4420-7572. Alianza Francesa de la Ciudad de Buenos Aires, sede Palermo, Amalia Lacroze de Fortabat. El Instituto de Cultura Francés, las noches de psicoanálisis y cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, la Cátedra de Psicopatología de la Universidad del Salvador, la librería Letra Viva, la librería Pie de Página Online, Ediciones Godot, Editores Contemporáneos, Peluqueros Contemporáneos y Editorial El Ateneo. Todos los invitados van a llevarse un libro de obsequio de la librería Pie de Página Online. Agradecimientos en el primer programa. Ustedes tienen que disculpar, ¿no?, los nervios del primer programa. Es en vivo esto, así que puede pasar cualquier cosa. Agradecimiento a las autoridades de Radio Amadeus, Claudio Lecam, al editor de MDZ, Víctor Balseiro, que fue quien me hizo efectivamente el contacto aquí con esta radio, a Iván Nuño en los arreglos musicales, que juntos en la semana buscamos los temas para alimentar las entrevistas de nuestros invitados, y en alguna medida a nuestras familias, que también ponen el hombro a todos estos emprendimientos. Así que bien, acá estamos en familia. Yo estoy en familia porque estoy también rodeado de amigos y tengo una gran amiga que es la primer invitada a este programa, Mega Cinépolis, que es Damasia Amadeo. Damasia Amadeo es psicoanalista y escritora, y para mí es un placer que comparta el primer programa con nosotros. Así que, Damasia, bienvenida al programa.
Muchas gracias.
Bueno, acércate un poco más al micrófono. Digamos,
un placer estar acá, Carlos.
Bueno, muchísimas gracias a vos, en serio.
Por favor.
Y, digamos, no está porque sí, digamos, sino porque hay algo que es un evento para cualquier escritor, digamos, y Damasia acaba de publicar su novela, su segunda novela, que es Bella Vista, publicada por Editorial Planeta, con una bella tapa, ¿no? Es Bella Vista, pero aparte con una bella tapa, digamos, y ¿no? Digamos, los años 70 en Argentina, y una familia. Uh-huh. Y entonces, bueno, te toca a vos ahora. ¿Cómo llegaste a construir esta novela?
Sí, ¿cómo llegué? A ver, yo quería escribir literatura. Había escrito un relato, un diario en 2020, un diario durante la cuarentena. Fue mi primer ficción y quería escribir nuevamente y no se me ocurría nada, no tenía material. Y paralelamente tenía desde hacía un tiempo como una nostalgia de la infancia. Me aparecían imágenes de mi casa, de aquellos años. Entonces creo que lo resolví, lo pude resolver de esa manera, es decir, utilizar material de alguna manera biográfico para escribir una ficción. Eso fue el punto de partida, bueno, y el resultado es Bella Vista.
El punto de partida que, digamos, por ejemplo, en un párrafo que yo intento ahí reflejar, realmente lo digo, no, digamos, una estupenda escritura, una escritura efectivamente a conciencia, donde la letra tiene sus idas y vueltas, me parece, ¿no? En el sentido de que, bueno, después me gustaría que nos digas el proceso de escritura que tenés, pero creo que hay un proceso muy elaborado, digamos, no hay algo improvisado, no lo siento como improvisado, a pesar de que cuando se lee con ese flujo de la espontaneidad que efectivamente tiene un escritor que se dedica a eso, y acá hay una dedicación. Entonces, encuentro una frase que está en el libro, donde vos decís, si la tarea de rescatar imágenes de los laberintos de la memoria, de recobrar recuerdos agazapados, me ha proporcionado una certeza, es que predominan las imágenes visuales, las escenas, más o menos ciertas, pero nunca falseadas, son de naturaleza visual, porque la vista prima por sobre los demás sentidos, ¿no? Esta frase de rescatar imágenes de los laberintos de la memoria.
Sí, sí, es cierto que el objetivo era que la escritura fuera fluida, ¿no? Por un lado, pero también es cierto que el trabajo de escritura me llevó mucho tiempo y un gran esfuerzo, ¿no? No me salía así de una manera espontánea, como decís, ni rápida. Por otro lado, quería, y creo que eso está de alguna manera logrado, quería describir, quería que tuviese que lo visual predominara, ¿no? Entonces hay un trabajo descriptivo, creo que muy importante.
Muy importante, sí. La verdad que es muy importante. Sí.
Y ese trabajo descriptivo me llevó mucho esfuerzo, ¿no? Mucho trabajo, sí, sí, sí. Eso que parece, leo algunas frases, cuando lo volví a leer una vez impreso el libro, y recordaba el tiempo que me llevó escribir una frase, por ejemplo, ¿no? Una frase descriptiva.
Eso te quería preguntar, porque tiene que ver con el proceso creativo en la escritura, ¿no? Es como que te surgió, por ejemplo, esa frase, que, digamos, haces como los cocineros en ese sentido, ¿no, Iván? Digamos, como que deja reposar la situación y al día siguiente, ¿qué haces? ¿La volvés a leer? ¿Así haces?
Sí, sí, sí. Sí, me puede llevar muchos días una frase. Sí, sí.
Mira.
Sí. Eso que cuando uno lo lee parece fácil, a mí me llevó mucho tiempo, sobre todo lo descriptivo, ¿no? Yo no era mi fuerte para nada. En la escritura siempre había escrito más bien trabajos epistémicos. Escribí una ficción, un diario, donde
sí,
había también...
digámoslo, ¿no? El libro, tu primer libro, tu primera ficción es Desde el Balcón. Que,
sí, Diario desde el Balcón.
Y
sí,
que
sí.
Trata, digamos, justamente de tu mirada desde el balcón, sí, en el momento de la cuarentena, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Creo que hay un predominio de lo visual en los dos libros, ¿no? Pero entiendo que hay un progreso en el segundo, a nivel de la escritura, ¿no? En Bella Vista.
Porque hay un detalle en la descripción, ¿no? Como una mayor profundidad del detalle.
Sí, 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 sí. Espero, no sé si lo logro, pero espero que está dentro de lo que buscaba lograr en el relato, sumergir al lector en un universo, ¿no? En un universo propio de los años 70 en un barrio del conurbano bonaerense, ¿no? Y entonces la descripción era muy, muy importante, pero al mismo tiempo salpicada esa descripción de reflexiones, ¿no? Como bien en el párrafo que leíste, ¿no? Hay una reflexión sobre ese pasado, ese tiempo, ¿no?
Y ahí hay algo que justamente también subrayé en relación a la temporalidad, porque, por ejemplo, decís, ¿no? Pasado el tiempo, pude comprobar que sus recuerdos en general no coincidían con los míos y que su memoria le indicaba imponerse por sobre la de los demás, tal vez para oficializar un pasado del que teníamos distintas versiones. Eso me encantó, ¿no? Es decir, cómo uno, digamos, recuerda y también efectivamente recuerda sobre versiones que uno tiene y que a lo mejor tampoco coinciden con la realidad, ¿no? Qué increíble eso, ¿no? Del recuerdo, y que hay un interrogante que vos formulás como los recuerdos tienen dueños. Me pareció brillante esa pregunta.
Sí, por un lado está la versión de la infancia, ¿no? De esto en cada uno, ¿no? La versión que uno tiene, la versión también de los otros que contribuyeron a esa versión que uno ha construido de la infancia. Y luego está el proceso creativo en este caso, ¿no? El libro como tal, la escritura de una situación de la infancia que es pura creación, por otro lado, ¿no? Pura invención en el sentido de que es literatura, ¿no? No es otra cosa, ¿no? No es tanto recuperar como crear. Está la búsqueda, tal vez como motor de recuperar, pero no se recupera, más bien se crea, se inventa, ¿no? Algo que no existe, porque de hecho ese pasado ya no existe.
Claro. Acá vos también, en ese capítulo que cierra, digamos, una parte del libro, hay otra pregunta, otro interrogante que formulás, decís, ¿cuánto de todo ello fue así y cuánto se fue construyendo con el tiempo? Imposible saberlo. Evocamos la infancia con la memoria y la imaginación, casi por partes iguales.
Claro, claro, es así.
Y los personajes son deliciosos también. Son personajes de la infancia, son personajes algunos recreados. ¿Qué podés decirme de eso?
Sí, hay un sustrato verídico, digamos, de esa infancia que yo pasé en esa, o que el narrador pasó, la narradora en este caso, pasó en ese barrio.
En Bella Vista,
sí, que es una localidad en el oeste, en la zona oeste de Buenos Aires. Y los personajes, todos son reales. Por supuesto, a partir de un personaje, del recuerdo de un personaje, el pescador, el...
Marta que hace las milanesas con puré, ¿no es cierto? Sí, que sí, es divina, sí, el personaje de Marta, sí, es fabuloso, sí, digamos.
Sí.
Pero aparte me encanta porque das los nombres de esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, esta lata azul de pan dulce fantoche, ¿entendés? Sí, o sea, que estaba el alfajor, ¿no? De fantoche.
Sí. Era una lata, no sé originalmente qué guardaría esa lata, pero había una lata, o por lo menos en mi memoria hay una lata azul.
Porque hay como mucho suspenso ahí con esa lata, ¿no?
Puede ser. Puede
claro,
ser,
porque sí. Es como querer recuperar algo, digamos, sí, que estaba como alejado de los chicos, ¿no es cierto? Sí.
Esas pequeñas cosas que quedan como trazos, por otro lado, ¿no? El bascolet,
¿no? Exactamente.
Y
tu abuelo, que aparece
es un personaje central.
Personaje central cuando aparece, sí, con el Citroën, sí, ¿no? Tu abuelo sí, manejaba sí, un Citroën.
Sí, 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 tuvo varios modelos. El 12B, el 13B y después un último modelo ya no tan interesante. Sí.
Claro, porque había como fanáticos de en esa época de.
Y era un auto. Era
bueno,
una...
estaba el Club Citroën, digamos, ¿no? Uh-huh, digamos, uh-huh. Que todavía está, que han quedado, digamos, modelos antiguos y que se reúnen.
Sí, uno los ve pasar, ¿no? Cada pasar, tanto sí, hoy en día sí. y creo que a todos nos pasa de tener un sentimiento nostálgico
bueno,
de esa época.
Mi hermana tenía. Un AMI 8, digamos.
Mira.
El AMI 8 que era como también, color naranja.
Sí, y el Citroën también era. Sí. El naranja era el color típico del Citroën.
Y hay otra frase, hay varias frases, ¿viste? Pero hay una que me gusta mucho como el punto de vista ajeno se había convertido en el mío. Eso me gustó. Como
claro.
Lo que, ¿viste? Esta frase a veces que se repite desde... Nosotros, psicoanalistas de orientación lacaniana, como que el deseo es el deseo del otro, ¿no? Y ahí algo resuena de eso, ¿no?
Sí, uno está tomado por el discurso del otro, ¿no? El discurso que lo precede. Había una búsqueda de transformar esa mirada ajena, ¿no? Y creo que... Por otro lado, ¿no? La literatura busca siempre la belleza, aunque pueda ser el horror, la belleza en el horror, ¿no? Pero la literatura busca eso, el arte en general busca la belleza, ¿no?
Claro.
Y ese otro punto de vista era también darle, recrear una belleza nueva, una belleza distinta, una bella vista a esa... A esa historia, ¿no? Sobre esa historia, sí.
Vos, digamos, como escritora, vas compatibilizando cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra profesión como psicoanalista, en el sentido que también se atraviesan en tu mente determinados relatos que escuchamos. Vas estableciendo así como puentes o... digamos, te ajustás solamente a recuerdos que son propios.
No, creo que está bastante separado, ¿no? El oficio de escritura vinculado a la literatura y el oficio de escritora o de escritura vinculado al psicoanálisis. Creo que está bastante separado. Es decir, este es un relato de infancia que tampoco es... mi vida es a partir de un material propio, utilizar eso como punto de partida. Para
claro,
crear
vos sabés que es muy interesante lo que vos decís porque efectivamente es lo que uno puede suponer actualmente como lo que es el autorretrato. No lo autobiográfico, sino el autorretrato, es decir, como esto que se ubica como el recorte de un itinerario propio, ¿no? Es un recorte que vos has hecho, digamos, de un itinerario, digamos, que por supuesto invito a todos los lectores a que se metan en estos laberintos de la memoria que no son solamente... de Damasia, porque yo me encontré también muy reflejado en determinados juegos que vos ubicás con tus primos y todo eso, ¿no? Me gustó, digamos, y aparte hay como datos que son de ficción y otros que están articulados con la realidad, pero son recortes, episodios y ese es el concepto del autorretrato y no de lo autobiográfico, porque lo autobiográfico es como una línea de tiempo mayor.
Claro, claro. Sí, de todos modos, es verdad lo que decís, pero creo que es más que un auto... Puede haber algo de autorretrato, pero creo que es un retrato, ¿no? Es un retrato de una época, de un segmento de la vida de alguien durante los años 70 que coincidió con su niñez, ¿no? Es un retrato de, y creo que muchas personas, y tal vez las personas que atravesaron su niñez en esa década puedan sentir cierta identificación, ¿no? O no sé si identificación, pero sentirse trasladados también a esa, a ese mundo, a ese universo, ¿no? Con sus claros y sus oscuros, ¿no? Que tuvo esa época.
Claro, porque vos aparte ahí, digamos, el, digamos, tu abuelo queda reflejado de tal modo que casi en el final también aparece con el tema del Citroën, ¿no? Hay cierta despedida de eso que se ubica, ¿no? Digamos, pero bueno, vos que, digamos, ¿cómo aparece este personaje, el abuelo, en relación a tu vida misma, ¿no? ¿Qué, qué ha significado?
Bueno, en mi vida fue tan central tal vez como en el libro, ¿no? Y no sé si yo me había dado cuenta de su centralidad. Tal vez me di cuenta una vez escrito el libro de su centralidad porque en el libro era central.
Claro.
Ese personaje era casi un pivote, ¿no? En una familia un poco desordenada, ¿no? Con sus cuestiones.
Creo que haces el reflejo de muchas de, sí, y de todas nuestras familias, ¿no? Es decir, digamos, algo que tiene que ver con el poder hacer, ¿no? El poder hacer y se hace como,
como
a
se
veces
puede.
Como se puede,
como se
¿no?
Puede, sí, sí.
Y entonces, digamos, estás de acuerdo también, ¿no? Con esta frase de Lacan, ¿no? Cuando dice, el artista nos lleva a la delantera. ¿Qué pensás al respecto de esa frase?
¿Le lleva a la delantera a quién? ¿A los psicoanalistas?
Y a, por eso, nos lleva a la delantera, ¿no?
Es difícil decirlo, porque por un lado yo soy psicoanalista y en este oficio en el que me estoy adentrando de a poco hay algo más, no sé si artístico, busco eso, no sé si lo logro, por supuesto. Yo no soy quien para decir si en mi caso, ¿no? Pero bueno, cuando veo arte pienso que no sé si le lleva la si lleva la delantera, pero que es fundamental, creo. El arte, ¿no?
Claro.
Creo que sí.
Y acá también hemos pensado, digamos, con Iván y con, digamos, dentro de lo que es la producción de la radio, que el texto, digamos, una parte puede tener música, digamos, y que por eso yo hoy, antes del programa, te llamaba, y se nos ocurrió, digamos, y se te ocurrió a vos, el, digamos, este cantautor que es Joan Manuel Serrat, y vamos a escuchar entonces Aquellas Pequeñas Cosas.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Podés poner de vuelta lo de Mega Cinépolis, así.
For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
Ay, ojo, ahí estamos en el aire, así que bueno.
Ahora cuando sube.
Claro, ahora cuando sube las noticias.
Sube el tema, ¿sabe qué?
Las noticias. Bueno, escúchame, acá tenemos varias cosas que tenemos que decir. Por ejemplo, que hasta el 29 de marzo, los sábados de verano, al atardecer, todavía es verano, chicos, no parece ya, ¿eh?
No,
pero
a las 7 ya.
Hasta el 29 de marzo, los sábados de verano. Al atardecer se exhiben al público piezas escénicas inéditas para un espacio específico que es el Jardín de Proa 21. Se trata del programa Temporada Alta, que desde el 2003 reúne en su sede de La Boca a una selección de artistas que experimentan con los lenguajes del teatro, la danza, la performance, la música y la literatura, en un laboratorio de investigación y creación que comienza todos los años en octubre. Cada edición son 4 artistas emergentes seleccionados de una convocatoria abierta y cuentan con tutores. Los tutores son Florencia Bergaglio, Mariano Linás, Demián Rugna y Santiago Loza, que fueron los invitados para este año. Para acompañar este proceso se planifican actividades grupales para abrir la indagación al barrio de La Boca, y durante la temporada de funciones en la sala de Proa 21 se exhiben además los procesos creativos de los artistas. Es entrada gratuita. Penúltimo episodio de Santiago Nader es lo que ahora aparece en estas funciones del 15, 22 y 29 de marzo. También para aquellos que se encuentren en Tandil, en la ciudad de Tandil, lindísima la ciudad de Tandil, pueden pasar por el Museo de Bellas Artes de Tandil por la noche para probar potes de helados con, que se llama, ¿cómo se llama? La piedra movediza, ¿no? Que es un monumento efímero que desaparece al ser probado, pero deja una memoria viva en quien lo experimenta. Es decir, piedra movediza por la famosa piedra que desafió la gravedad hasta su caída desde el cerro el 29 de febrero de 1912. Y que hoy lo que ustedes ven es una réplica. Ah, ¿no? Está al pie del cerro, está la piedra verdadera quebrada, y está efectivamente la otra, que es una réplica. Bueno, después, las noches de psicoanálisis y cine en la Escuela de la Orientación Lacaniana, que van a ser 3 noches este año, el 9 de abril, el 28 de mayo y el 25 de junio, que es con entrada libre y gratuita. Es en la calle Ancón, al 5200.
Casi esquina Corredón.
No, esa no. No es esa.
No, no es esa, no.
Bueno, después, también los avisos de todas sus actividades o gacetillas la pueden hacer llegar a mi mail, que es carlosgustavomota@gmail.com, Carlos Gustavo Mota con 2 T, y o al WhatsApp 11-4420-7572. WhatsApp que también comparte el Centro de Estudios Superiores en Psicoanálisis y Psiquiatría con su red asistencial. También tenemos a Daniel Moyano, que acaba de enviar lo que es la radio en El Moyano, que se llama Luna Enlosada, que generalmente ahí los alumnos de la Universidad de El Salvador van al Hospital Moyano a la radio, ¿no? Hay un, tienen una radio, es la radio web APL Soberana, que ahí está Daniel Moyano. Ya lo vamos a invitar también para que venga Daniela a contarnos qué es lo que hace. Bueno, estás muy cómoda. ¿Estás cómoda?
Comodísima.
Bueno, sí, me alegro muchísimo.
Conforme pasan los minutos.
Conforme pasan los minutos.
Voy estando más cómoda.
Bueno, y voy a contar algunas novedades de escritura, digamos, que también están publicadas colegas tuyas, como Samantha Schweblin, con el último libro que se llama El Buen Mal. El Buen Mal son cuentos de Samantha Schweblin, que van, como siempre, ella dice que no escribe en relación al suspenso o al terror, pero coinciden que a veces estos cuentos tropiezan con lo inesperado, tropiezan con tragedias, con personajes muy vulnerables, que Samantha los escribe de una manera deliciosa, y que efectivamente hay distintas posibilidades, yo diría infinitas posibilidades en cada uno de los cuentos. Esto acaba de salir, Samantha Schweblin, El Buen Mal, de Random House. Luego tenemos un libro que no es que acaba de salir, pero que es El Viaje Inútil, de Camila Sosa Villada, autora de Las Malas, que pronto están haciendo un largometraje. Esto es de Ediciones Documenta Escénicas, y él tiene un subtítulo que es como la transescritura, ¿no? Entonces ahí, digamos, Camila también, vos sabés que habla de los recuerdos, Damasia, y habla de recuerdos muy antiguos, digamos, así es como comienza este libro, y dice: lo primero que escribo en mi vida es mi nombre de varón. Aprendo una pequeña parte de mí, estoy sentada en la falda de mi padre, tengo una caja de lápices de colores, un cuaderno Gloria de color anaranjado, y mi papá toma mi puño y me enseña a usar el lápiz. A partir de ahí aparece un recorrido de Camila Sosa Villada con esto que llama El Viaje Inútil, ¿no? Donde hay una clave de carácter, sí, autobiográfico. Y otro libro que es un premio de Paidós es el de Tamara Tenenbaum, Un Millón de Cuartos Propios, Ensayos para un Tiempo Ajeno, donde ella ensaya, digamos, efectivamente, a partir de un cuarto propio de Virginia Woolf, algo que le habían encargado a ella, una traducción de el libro de Virginia Woolf, y a partir de ahí toma ese punto de partida, le suscitan preguntas y escribe este maravilloso libro que es Un Millón de Cuartos Propios, de Editorial Paidós. Todos los libros que vamos recibiendo son de la librería Pie de Página, pero que también nos ubica Ediciones Godot, Editores Contemporáneos y la librería Letra Viva, que también alcanzan los libros. Y hacemos también como, digamos, como esto es mega Cinépolis, hablamos de música y hablamos de cine, y hemos visto varias películas. te recomendamos. Uh-huh. Nosotros recomendamos las películas, digamos, hay una crítica que hice o un comentario, no sé si crítica sería como muy ambicioso, pero hay efectivamente un comentario en MDZ, que es un journal así por internet, que todos los sábados tengo una columna, y ahí escribí sobre The Brutalist, ¿no? Uh-huh. Que la recomiendo. Digamos, ustedes, alguno de los dos acá están en este momento, sí, sí. Está Iván Nuño y Damasia Amadeo, que vamos a hablar también de película.
Uh-huh. Hacemos un popurrí.
Hacemos un popurrí de cosas. Entonces, hace poquito también vimos Mickey 17, uh-huh. ¿No? ¿Y qué te pareció, Iván, a vos?
A mí me gustó particularmente, es una temática nueva, es decir, como una cosa imaginaria, es decir, una fotocopiadora del ser humano que se va replicando, pero estoy muy nervioso, replicando todo el tiempo a la misma persona, muere, entonces replica, hasta que, bueno, que pasa algo, que la copia número 17 no muere, y bueno, y ahí empieza una sucesión de cosas.
Muy bien, porque es una distopía, bien. ¿No? Es una distopía.
Maneja mucho el humor negro, bastante, bastante, me gustó. Robert Pattinson está muy bien, maneja muy bien lo que es drama, y después pasa a la comedia, pero bueno, el tema es cuando aparece el número 17 y hacen una réplica del número 18, que no sabemos. Después, bueno, hay una temática también como una especie de oruga, que parece que eso es un oruga, una especie de perro, no sabemos qué es, que en un momento cuando esta tripulación viaja a este país inhóspito, que no sabemos qué es, porque hace mucho frío, piensan que la oruga esta lo va a matar, pero bueno, las orugas son como una especie de seres humanos divinos, que se empiezan a comunicar con el ser humano a través de unos ruidos medios particulares. Bueno, entonces empiezan a suceder cosas que parecen como más comedia que drama. Ahí yo en un momento me hizo reír mucho.
Tiene como determinadas cuestiones, porque efectivamente aparece como una distopía, uh-huh. Y en esa distopía queda siempre esa profecía autocumplida de que el mundo es un desastre, uh-huh. Verdaderamente, y que
va supervisor.
Y claro, y que en otro planeta pareciera que se va a encontrar, digamos, la tierra prometida, ¿no es cierto? Entonces claro. Caen, efectivamente,
parece
como dice
la nave, parece claro, como el arca de Noé.
Claro, exactamente. Entonces ahí.
Y después dentro de la. Cosa también.
Claro, ahora, ahí hay un personaje que es el que dice Iván, que es el que se replica, porque la humanidad, en vez de probar todo lo que a ustedes se les ocurra en cobayos, efectivamente logran probarlo en seres humanos.
Entonces, no, en el ser humano.
Bueno, en el ser humano. Bueno, es él, pero había una lista.
Pero él cuando va a hacer, sí. Hay una parte donde va él a hacer una solicitud, porque toda la tripulación va con la solicitud a través de un senador que es Mark Ruffalo, una especie de dictador fascista, que bueno, después empieza como a complicarse mucho más, ¿no? La temática. Pero él solicita como una especie de programa que solamente nadie lo quiere hacer, y que bueno, él por X motivo lo hace, y ahí empieza, bueno, la reproducción.
Muy bien, muy bien. Después vimos The Brutalist, que es una articulación entre psicoanálisis y arquitectura, digamos, en un punto, porque esto lo, digamos, lo puedo decir, como que la casa o la propiedad resulta un valor simbólico para aquellos hijos de inmigrantes quienes habían sido expulsados de alguna manera de sus propios países. Y entonces Carl Albert Jenner es un filósofo alemán quien vivió en el siglo XIX y escribió en 1861 Das Leben des Traumes, traducido como La vida del sueño, que es un texto citado por Freud en Interpretación de los sueños. Y ahí Scherner dice que la casa aparece para representar la totalidad del organismo humano. Pero Freud efectivamente no se limita a eso y afirma en todo caso que el cuerpo humano es la representación de un símbolo que puede ser la casa. Entonces, The Brutalist es una película que está protagonizada por Adrian Brody, quien fue que ganó el Oscar, representando a Laszlo Toth, un arquitecto que huye de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y se instala luego en la ciudad de Filadelfia. Ahí comienza todo. La película dura 3 horas y media.
Nunca decae la película.
Tiene un intervalo.
De 15.
No. Es muy dura la película, pero realmente es recomendable. Luego vimos que vos también viste, Damasia, Anora.
Anora, sí. De estas es la única que vi.
¿Esa te gustó?
Ah, sí, me pareció fantástica. Pareció extraordinaria. Sí.
¿Y qué fue lo más extraordinario que te gustó de la película?
Creo que en el fondo es una película de amor, ¿no? Es muy desopilante, tiene algo parecido al cine de Tarantino. Pero creo que el tema que está en filigrana constantemente y a partir de cierto momento es el amor, ¿no? Me pareció una película fuera de serie, ¿no?
¿Y Anora?
Anora, con un final espectacular, ¿no?
Si no vamos a hacer el spoiler,
por supuesto, pero sí.
Pero vos pensás que, o sea, que Anora efectivamente es la protagonista donde está buscando el amor. ¿Es ella o es él?
No sé si... El amor no se busca, el amor se encuentra, ¿no? Y creo que eso lo muestra muy bien, ¿no? Se encuentra de una manera totalmente inesperada, ¿no? Porque allí donde ella cree que lo está encontrando, que lo ha encontrado, bueno, ahí hay un, ¿no? un pequeño, ¿no? Un truco, ¿no? No sé cómo decirlo, una modalidad del director, de quien creó la historia, donde lo que parece que es una cosa, donde se pone el acento no es donde la verdad se está jugando, ¿no? Me parece que hay una segunda escena, una escena que no es la principal, que es la más importante, ¿no? Que es la que finalmente es la más importante. Y por eso me parece que es una película de amor. Por eso. Creo que en ese entrecruzamiento muestra dónde está el amor, ¿no?
Y después hay otra película que a mí me encantó, que es la película extranjera, brasileña, digamos, que ganó, mejor dicho, la película, a la mejor película, al Oscar, ¿no? Aún estoy aquí. Digamos, bueno, me pareció increíble, de una época que efectivamente muestra parte de la dictadura brasileña, porque la dictadura brasileña se instala a partir de 1963 y duró 21 años, ¿no? Y ahí se ven claramente lo que se llamó en ese momento los escuadrones de la muerte, y que efectivamente irrumpían ese hogar sospechado de subversión o de lo que sea, y directamente podían llevarse a las personas, ¿no? Entonces ese estado de aniquilación, porque no es otra cosa que aniquilar al ser humano,
sí, una dictadura,
muestra efectivamente muestra en esta película algo que Brasil le resulta, digamos, difícil de hablar, que es de su propia dictadura, aún hoy, digamos. Y creo que efectivamente el director pone en el tapete, a partir del libro de quien de alguna manera fue el hijo de este diputado desaparecido, bueno, digamos, un tema de absoluta presencia en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Algo que a veces se lo menciona tanto, ¿no? Y que de alguna forma uno a veces puede también olvidar. Así que bueno, ese es un punto interesante, digamos, como para que recomendar hoy estas películas, y vamos a seguir recomendando, digamos, nuestros amigos del espectáculo, Carlos Abeijón y Marcelo Olivieri. Marcelo Olivieri, este sábado, en el Teatro Ópera, va a conducir un homenaje que se hace a Ennio Morricone. Mm. Y van a pasar todas las películas de Ennio Morricone. Que ¿tenemos tiempo de escuchar algo de Ennio Morricone?
Fuera de la rutina.
Está ahí como, digamos, nuestro maravilloso operador que logra la magia de lo que es un programa de radio, ¿no? Ricardo Piñeiro, digamos, que no lo nombré, pero que efectivamente es el operador de este programa y que nos va a regalar entonces esta de pastillita de Ennio Morricone. Y acá estamos en el aire, digamos, y Ricardo nos dice que Ennio Morricone compuso 500 títulos, ¿no? O sea que, bueno, el sábado entonces en el Teatro Ópera a las 20 horas hacen este homenaje conducido por Marcelo Olivieri, y que estamos invitados, y les agradezco mucho la invitación. Lo mismo, digamos, el viernes a las 20 horas voy a poder asistir en el Teatro Colón a la representación de Aída, así que también los invito.
Privilegio.
Los invito.
Bueno, privilegio, me encantaría.
Claro, los
vamos.
Invito. ¿Quieren ir? Bueno, vengan conmigo, por supuesto. Damasia,
sí,
me encanta tu obra. Digamos, te lo he dicho por fuera de cualquier ámbito en donde públicamente podemos conversar, y a mí me maravilla tu forma de crear, ¿no? La escritura a mí me encanta, soy un lector profundamente, ¿no? Uh-huh. Entonces me gusta uh-huh. mucho leer algo que está bien escrito.
Uh-huh. Bueno,
y en ese punto te admiro, porque tu escritura es deliciosa. Recuerdo, digamos, que hace mucho tiempo hacía una revista que se llamaba La Revista del Psicoanálisis.
Me acuerdo,
la
subjetividad
de la época. Y que vos en ese momento habías traído unas colaboraciones que las había publicado todas.
Las tengo yo, esas revistas, por supuesto.
Hace como sí. Vos Eras muy chiquito, Iván. No.
Eran lecturas que hacías de películas, sí, o de novelas, artículos, sí, pequeños textos en los que yo... Esto hace 30 años.
Claro, más o menos, sí, no tanto. No sé si tanto, ¿eh?
Más, pero más de 20. No, sí, no, me parece 25.
Que,
no,
que
sí,
creo
sí,
que la primera que se hizo fue a partir del 2001, digamos.
Bueno, y, 25
y,
años.
Claro, y se, y hubo... En total como 25 números, de los cuales los primeros 8 números se hicieron en un formato tabloide, sí, y después el resto, de los cuales Leandro Salgado publicó un texto que se llama La acción analítica, que hay unos textos de Eric Lorán, Germán García y creo que Antonio Di Chacha también. Pero bueno, el pasado, entonces, ¿no? Sí. Que retorna, digamos, con determinadas variables.
De distintas maneras, ¿no?
¿Y qué podés decirles, entonces, en estos momentos que va cerrando hoy el programa de Mega Cinépolis, que es el primer programa, que lo quiero agradecer aquí a Iván, que lo metí a la fuerza, y a vos, Damasia, que te invito.
A la fuerza también.
No, porque si no me van a pensar que soy un amo, no. Sí.
Nos amenazó.
No. Bueno, ¿qué les querés decir a nuestros oyentes?
Bueno, agradecerte en primer lugar la invitación y desearte también lo mejor para este ciclo que comienza de tu nuevo programa. Y... que decirles que compren el libro. Necesito que circule.
Está en casi todas las librerías.
Sí, está en todas las librerías, pero bueno, eso no quiere decir que
para los que recién, digamos...
No soy conocida, ¿no?, como escritora, recién empiezo.
Bueno, muy bien, por algo... Bueno, pero es tu creo segundo
que
libro.
Es mi segundo libro, creo que tiene su interés. Creo que tiene su interés.
Damasia Amadeo, Bellavista, Editorial Planeta... Programa número 1, Mega Cinépolis, Radio Amadeus. Y bueno, aquí nos van a encontrar todos los martes a las 20 horas y les agradezco que nos sigan escuchando. Hasta la próxima.